Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
La nit del 15 al 16 de gener del 1986, uns escombriaires de Barcelona fan una troballa macabra. Han recollit una bossa de deixalla domèstica que s'ha esquinçat quan l'han llançat al camió. Els operaris de la neteja han emmudit en veure el que ha quedat al descobert. Són unes restes humanes. Quan han sortit de l'estupefacció, han trucat la policia.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Avui us explicarem una investigació de les d'abans, de quan no es podia analitzar mostres d'ADN ni rastrejar telèfons mòbils. La víctima havia sigut esquarterada i les parts del seu cos s'havien repartit per diferents carrers de l'aleshores barri xino de Barcelona. La Policia Nacional es va implicar a fons per esbrinar qui era la víctima i no ho tenien fàcil, perquè justament les parts del cos que faltaven eren les que serveixen habitualment per identificar algú. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Crims. Per què matem?
Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
L'any 1986, el servei d'escombreries no era com el d'avui. Encara no hi havia 5 contenidors per separar els diferents tipus de brossa. Tot just s'havia començat a recollir el vidre de forma generalitzada i es començava a separar el paper. Als 90 van ser els envasos i l'orgànica. Com que al 86 hi havia molt pocs contenidors, els veïns deixaven les bosses d'escombraries a la vorera. L'escombriaire les havia de plegar de terra, alçar-les fins a l'altura de l'espatlla i abocar-les a dins del camió. Els camions de recollida tampoc eren com els que circulen ara. Tenien un rasclet gegant dins del bolquet. El rasclet anava girant i triturava les bosses per compactar la brossa i aconseguir més espai d'emmagatzematge. Per a un grup d'operaris de la neteja que treballaven a la zona del passatge dels Escudellers, en ple barri xino de Barcelona, la nit del 15 al 16 de gener de 1986 havia de ser una nit com totes, però va acabar sent una nit que no oblidarien mai. Deixeu-me fer un incís. Ara ja no es parla del barri xino, però als anys 80 era famós pels seus prostíbuls i perquè se'l considerava un lloc perillós i conflictiu a causa de la droga i la delinqüència.
Escoltem què ens explica l'historiador Enric Calpena, director del programa En Guàrdia de Catalunya Ràdio.
Era un barri d'una marginació absoluta, habitada bàsicament per gent autòctona, molt poca migració estrangera, n'hi havia però amb poquíssima quantitat, i per tant hem de pensar en gent d'aquí. Una barreja, històricament aquell barri havia sigut un barri de classe baixa-alta o mitja-baixa, i quedaven encara molta gent que venia d'aquesta tradició menestral de gent que treballava al centre, moltes famílies, per tant, però també havia arribat molta gent que vivia en condicions molt degradades en un barri que va ser dels primers de Barcelona on les drogues dures van entrar amb una fortalesa brutal. I, per tant, l'any 80-84, aquesta època, era un barri molt, molt, molt degradat i on la convivència era molt complicada.
Un altre historiador, Josep Maria Soler i Sabater, hi va viure.
tots aquells carrers eren un autèntic laberint. Llavors, dins d'aquest laberint hi havia unes parts molt degradades que fonamentalment es poden situar en dos carrers amb els quals hi havia una prostitució extrema, no? Molt sòrdida. La més sòrdida de totes és el carrer de les Tàpies, amb els quals allí hi havia prostitutes grans i persones molt, molt ja llançades dins d'aquesta misèria de subsistència. I després l'altre carrer era el carrer Robadors, que és, donava, a més, donava el fet que donava davant mateix, diguem, de l'antic hospital de Sant Pau, on hi havia l'escola Massana, no? I aleshores allí tots els bars totes les porteries eren bars i hi havia prostitutes. Llavors era un dels elements amb els quals els nois que veníem de comarques i veníem a viure a Barcelona, doncs ens creava molt l'interès i la morbositat, no? I anàvem a veure-ho, perquè jo no recordo cap cas mai que cap company o cap conegut meu anés, diguem, amb aquestes senyores, no? Per quina raó? Perquè l'educació que havíem rebut era una educació tan absolutament, diguem, de que pobres dones, totes estaven malaltes i et passarien infeccions, que sí, ens creaven molta morbositat, però, en fi, era impensable això. Però sí que és veritat que es veien treballadors amb el qual veies algun sobre, gent que treia allí els divendres o els dissabtes, treien uns diners per anar amb aquestes senyores, amb aquestes prostitutes, o també que ens feien comentaris a la canalla, els nois que voltaven per allà, teníem 18-19 anys, no? Jo recordo el comentari aquest amb algun que algú deia, en fi, que llamaré a la policia, vete aquí, com si jo fos menor, per clar, feia cara de nen, no? I amb un altre que recordo que li deien, que era molt finet, li deien, ei, tu, pinzellet, vine aquí, també va dir prostitutes catalans, recordo també prostitutes basques, gent que venia, diguem, preservatius, gomes, lavajes, aquestes coses que hi havia aquells anuncis, això era molt al carrer Robadors. Molt al carrer Robadors i al carrer Les Tàpies. La resta no, era un barri, com deia l'Enric ara, amb gent treballadora que senties parlant català i sí, normal.
El passatge dels Escudellers, on va passar el crim que us expliquem avui, era un carrer diferent.
Tenia una certa degradació, però no era la degradació, diguem, ni del carrer Les Tàpies ni del carrer Robadors. Però també hi havia prostitutes i també hi havia alguns bars més amagats amb els carrons pel mig, però no era el mateix nivell.
El gener del 1986, tot això estava a punt de canviar. Al març, Barcelona presentaria la candidatura als Jocs Olímpics i la ciutat començaria una transformació d'envergadura. El barri Xino va passar a ser part del Raval i l'Ajuntament va voler pacificar la zona, així és com en deia el consistori, desplaçant la prostitució i netejant els carrers d'estupefaents. Tornem al crim d'avui, que va passar en aquesta atmosfera decadent dels anys 80 al barri Xino de Barcelona. El camió d'escombraries és al passatge dels Escudellers i els operaris van recollint d'una en una les bosses de deixalles que els veïns han deixat a la vorera. Així ho explicava aleshores un dels escombriaires.
Estàvem treballant, hem tirat una bossa que pesava molt.
Fixeu-vos que l'operari diu que pesava molt. El pes serà important. La bossa ha quedat esventrada dins del camió, al bolquet on hi ha el rasclet. Els escombriaires de seguida s'adonen que el que hi ha dins d'aquella bossa no és normal. La recollida d'escombraries s'atura en sec.
Hem vist que era una persona. Vam cridar a la policia.
Els operaris no toquen res. Truquen al 091 i la policia hi arriba de seguida. Això que sentirem ara també és un àudio d'arxiu.
Sí, pues nosotros aquí estamos en servicio de patrulla, yo y el compañero, aquí en calle Escudillers, por la noche. Nos requirieron aquí los compañeros del coche este de la recogida de basuras y nos dijeron que en el momento de coger la bolsa esta para cargarla al camión fue cuando se bajó la basura y se ve que apareció descuartizada la parte esta del cadáver.
Es tracta d'una pelvis.
El
comissari de la Policia Nacional, José Jacinto Pérez, es desplaça personalment al lloc dels fets.
Nos desplazamos todos a lo que es la zona de, recuerdo que era el pasaje Escudellers. El camión estaba parado en la misma calle. Y bueno, ya comprobamos in situ lo que era, digamos, la bolsa que había provocado la alarma, ¿no? Esta incidencia. La bolsa que inicialmente produjo la alarma era, digamos, la pelvis de una mujer.
La policia pensa que si hi ha una bossa amb una pelvis, el més lògic és que dins del camió hi hagi més parts del cadàver repartides en altres bosses.
conseguimos algunas bolsas más. Pero bueno, ya las bolsas que estuvimos rebuscando en lo que estaba en un primer momento, ¿no? Al abrirlas, pues ya veíamos que era basura y que no había más restos.
La bossa on s'ha trobat la pelvis, encara que aparentment sigui igual que les altres, no ho és.
Más que una bolsa, eran dos bolsas, porque era una bolsa amarilla envuelta con una bolsa negra de las normales de basura, ¿no? De las habituales más finas. La bolsa amarilla era un poco más consistente, más gruesa.
A primera vista, a dins del camió, no hi ha més restes humanes. La policia pregunta als escombriaires quin és el recorregut que fa habitualment el camió. Pensen que potser hi ha més parts del cos de la dona dins de bosses que encara no s'han recollit. Marquen un radi i els agents de policia comencen a remenar les deixalles que hi ha pel terra.
La verdad es que fue por la noche pues también un poco chocante, ¿no? Porque te encontrabas algún vecino que se sorprendía al ver gente, pues bueno, pues ir abriendo bolsas por las aceras, ¿no? Abriendo bolsas de basura, ¿no? Claro, ver a personal de paisano, pues abriendo bolsas de basura, pues pensarían que estábamos mal, ¿no?
Obrir bosses pels carrers donarà resultats.
Conseguimos, sí que al recuerdo que en un par de calles más, próximas al lugar de donde estaba ya situado el camión, pues unas cuantas, bueno, algunas bolsas que contenían otros restos, ¿no? Que habían sido depositados más, digamos, a otra distancia, entre los cuales se hallaba pues ya el tórax de una mujer. La totalidad de los restos que conseguimos durante la noche, de observar todas las bolsas que estuvimos abriendo, pues fue el tórax, la pelvis, las partes superiores de las piernas, o sea, los muslos, también otro tercio de la pierna hasta la rodilla y de los brazos lo que era la parte superior de los brazos.
Fixeu-vos en quines parts del cos han trobat, perquè el fet que siguin aquestes i no unes altres canviarà la manera d'enfocar la investigació. Lídia Orriols, recapitulem què han trobat, sisplau.
Han trobat, repartides en diferents bosses d'escombraries, la pelvis d'una dona, el tòrax, les cuixes i la part superior dels braços. Cadascuna d'aquestes restes està embolicada en dues bosses. Primer, una bossa d'escombraries de color groc, que és més resistent que les que es fan servir habitualment per dipositar-hi les deixalles domèstiques. I després, aquesta bossa groga està dins d'una altra de color negre més prima.
Lo que identifica a una persona es su fotografía, su imagen y los pies y las manos, pues bueno, pues por las manos principalmente, pues porque en las manos están las huellas digitales y no hace falta tampoco ser muy espabilado para entender que bueno, manos y pies, pues es una forma de, ¿no?, de asegurarte que no se dé con esa identificación, ¿no?, en el caso de que apareciese alguno de los, o fuese descubierto alguno de los restos, ¿no?, del cuerpo.
Recordem que en aquella època no existien encara les anàlisis de l'ADN i només es podia identificar una persona per la cara o per les empremtes dactilars. I en aquest cas, els investigadors no tenien ni una cosa ni l'altra. TV3 ho va explicar així.
El cadàver esquarterat l'han trobat a 2:15 de la nit en rebentar-se una bossa d'escombraries quan ja era dins el camió de recollida. En comprovar que a la bossa hi havia restes humanes, els escombriaires han avisat la policia que a prop del lloc, a l'altura dels números 3 i 5 del passatge dels Escudellers, han trobat 3 bosses més amb altres despulles. El cadàver, que correspon a una dona de mitja edat, segons les primeres impressions, encara no s'ha pogut identificar, ja que no han trobat ni el cap ni les mans. Després de l'aixecament del cadàver, l'han portat a l'Institut Anatòmic Forense per fer-ne l'autòpsia.
Els agents no es donen per vençuts. Han de trobar com sigui el cap i les mans per poder identificar la dona.
Después de hacer una inspección por toda la zona, pues no podíamos abarcar más sector de cara a recuperar más bolsas, ¿no? Porque ampliarlo ya hubiese sido, pues bueno, una locura, ¿no? Meternos en mirar todas las bolsas y ampliar todo lo que era el radio que habíamos mirado, pues pensando que podía haber más bolsas con restos en el camión. El camión entonces tenía pues aproximadamente más de 2 toneladas tenía de basura. Nos fuimos con el camión hasta las esplanadas de Gavà, donde estaban los vertederos centrales, vertedero central, y acompañamos el camión y nos tiramos toda la noche, pues, digamos, con el camión, descargando basura y, pues bueno, examinando bolsa por bolsa y resto por resto, pues bueno, los diferentes montículos que nos iba descargando el camión. Así estuvimos, pues, prácticamente toda la noche.
Malgrat els esforços, no troben el que busquen.
Lo único que conseguimos fue alguna bolsa con algún resto de alguna extremidad, pero no encontramos la cabeza, ni las manos, ni los pies.
La policia creu que serà pràcticament impossible recuperar les restes que falten. Pensen que les deuen haver llançat en un altre punt del barri i que ja les deu haver recollit un altre camió de neteja. Des del primer moment, pensen que s'enfronten a un cas difícil de resoldre perquè no poden identificar la víctima. És clar que qui no es consola és perquè no vol. En aquest cas, els investigadors es conformen pensant que podria haver sigut pitjor.
Quan un cuerpo se trocea, una persona que ha sido asesinada, cuando se trocea es para deshacerse, es decir, me refiero, y que no puedan descubrirlo, ¿no? La mala suerte que tuvo el autor en este caso, pues fue que el propio camión había roto la bolsa de basura, porque si no rompe la bolsa de basura, esos restos se hubieran quedado en un vertedero y nadie se hubiera enterado de, ¿no?, de la muerte de esta señora hasta que posteriormente, al cabo de un tiempo, pues alguien denunciara la desaparición. Pero claro, el cuerpo ya hubiese sido imposible localizarlo, ¿no? O sea que fue una suerte que el camión abriera esa bolsa y que los operarios de la limpieza se dieran cuenta de esto. Tuvimos suerte de que... ¿Por qué? Porque lo otro nos hubiera llevado más tiempo. Es decir, si en vez de trabajar lo que es un homicidio porque tenemos el cuerpo, hubiésemos trabajado, si no hubiese aparecido el primer resto, en vez de trabajar un homicidio hubiésemos trabajado una desaparición, que en principio sospechosa.
Els investigadors tenen poca cosa per treballar, però l'autòpsia aportarà les primeres pistes. Que era un cos de dona ja ha quedat clar. Sentim ara què més en poden deduir els forenses.
Se trataba de una señora, pues bueno, como digo, de mediana edad y además gruesa, ¿no? La causa de la muerte había sido por arma blanca, tenía varias puñaladas, en lo que es el tòrax.
Pel que fa al mètode que s'ha fet servir per esquarterar el cos, els forenses arriben a les següents conclusions.
Lo que es el corte de las distintas extremidades, pues había sido realizado con cuchillos, un cuchillo fino, y los huesos habían sido cortados con sierra. Una sierra manual, ¿sí? No estaba hecho con una tipo sierra metálica ni con ningún instrumento, aquello que se podría decir que, digamos, de alguien que de manera sofisticada, ¿no? Pero estaba hecho con sierra, digamos, manual, como pudiera, ¿no?, utilizarse con una sierra de carpintería o de este tipo.
L'autòpsia també parla d'una possible data de la mort.
Un par de días, porque cuando se hace el hallazgo de los restos, hay que pensar que estos restos ya no tenían gran cantidad de sangre. En las bolsas no había cantidad de sangre. Eso quiere decir que cuando se produjo el descuartizamiento, el cuerpo ya había perdido, digamos, prácticamente toda la todo el volumen que contenía, ¿no?, que tenía el cuerpo.
La víctima havia perdut pràcticament tota la sang per les ganivetades prèvies que havia rebut i que li havien causat la mort. Si l'autòpsia diu que quan es van trobar les restes ja feia un parell de dies que la dona era morta, això vol dir que la van assassinar el dilluns 13 de gener de 1986. L'informe forense no conté cap més dada rellevant que permeti estirar el fil per posar nom a la víctima. La policia sap que si no pot identificar el cos, és molt possible que d'aquí un temps el cas quedi en un calaix per sempre. Ara mateix només tenen unes bosses d'escombraries amb restes humanes, algunes de les quals pesen molt perquè la dona era corpulenta. Aquest detall, que sembla insignificant, serà clau per avançar la investigació. Ara veurem com. El fet que totes les restes s'hagin trobat molt a prop les unes de les altres fa que els investigadors s'atreveixin a fer una hipòtesi.
Que era de la zona, primero porque las bolsas todas estaban en un radio, digamos, en una u otra calle, pero estaban en una manzana, ¿no? Más o menos. Y luego es que había bolsas de peso, porque lo que era la bolsa de la pelvis, era que la que fragmentó el camión, era una bolsa de bastante peso. Y la bolsa del tórax, que se encontró alejada un par de calles, digamos, del camión, también era una bolsa con bastante peso. Complicada de llevar, porque recuerdo que precisamente fui yo con otro compañero el que encontramos el tórax y nos costó, digamos, trabajo en manejar la bolsa hasta que llegamos a la altura del camión y, digamos, acercarnos a la zona donde estábamos todos, ¿no?
I'm ready, my lord.
Crims amb Carles Porta.
Ara com ara, la policia només sap que la víctima era una dona corpulenta de mitjana edat. Creuen que el lloc on l'han matat no deu estar gaire lluny, perquè era una dona de pes i hauria costat molt traslladar les restes des de molta distància.
Des de donde la posición del camión donde recogió la bolsa que se fragmentó, pues establecimos un radio y pues nos dedicamos a hacer un puerta a puerta. Puerta a puerta, es decir, observaciones, ir por las calles, calle por calle, en equipos de trabajo y portar por portal, pues mirando a ver si conseguir algún tipo de información que nos llevase al lugar de donde podía proceder esta señora. Ya digo que con muy poquitos datos, porque lo único que teníamos es no teníamos una cara de esta señora para enseñar ninguna fotografía, lo único que teníamos era, digamos, unos datos aproximados de ella, ¿no? Un perfil.
Escolteu què passava als portals dels blocs de pisos del barri xino als anys 80.
Aquella zona de la ciutat s'havia degradat moltíssim en pocs anys. El consum d'heroïna estava molt estès, com una epidèmia. Cronistes de l'època expliquen que la policia podia recollir cada nit 3 o 4 morts per sobredosi. Els robatoris a punta de navalla per aconseguir diners i seguir consumint estaven a l'ordre del dia. Tot això va crear alarma social i la gent tenia por de sortir al carrer i només s'hi passejaven clients sexuals i drogoaddictes. Els portals estaven oberts i era freqüent veure situacions com aquesta.
En aquella època, pues, bueno, el barrio chino pues, deambulaven toxicómanos por las noches y utilizaban los portales para inyectarse. Entonces, cuando a veces pues, se juntaban en un portal, en los primeros peldaños, digamos, de las escaleras, se facilitaban de uno a otro pues, las jeringuillas. Es decir, que utilizaban una misma jeringuilla para inyectarse. De tal forma que cuando uno se inyectaba, pues a lo mejor para sacar lo que es el aire o continuar inyectándose parte de la dosis que contenía una jeringuilla, pues pulsaban la jeringuilla hacia, ¿no?, hacia afuera, y esto pues a veces producía unas ciertas salpicaduras en lo que es la pared del portal, ¿no?, donde estaban sentados ellos. El contenido de la jeringuilla con algo de sangre, ¿no?, quedaban algunas manchas de sangre en paredes, ¿no?, en portales.
Quedeu-vos amb las salpicaduras con algo de sangre en la pared del portal. L'endemà, 16 de gener, quan es fa de dia, la policia ja té clar en quin radi ha de buscar. Comencen a anar de finca en finca per intentar trobar alguna informació que els ajudi a identificar la víctima.
Las consultas, que pues bueno, pues si habían echado en falta por, o conocían alguna señora, digamos, de mediana edad, que fuese de una determinada estatura y más bien gruesa, que llevase unos días que no la veían por la finca, y bueno, un poco preguntando en este sentido.
La policia entra en un portal del mateix passatge dels Escudellers, el número 7, i de seguida hi ha una cosa que els crida l'atenció.
Unas manchas sanguinolentas que incluso alcanzaban escalones superiores, ¿no?
A primera vista podrien semblar els esquitxos habituals que fan els drogadictes quan comparteixen les xeringues i els trauen l'aire, però aquestes petites taques de sang tenen alguna cosa diferent.
Eran de tipo como si se hubieran dejado con una especie de esponja, ¿no? Pero no era en sí sangre, ¿no? proyectadas, sino que eran más bien como si hubiera hecho una impronta con una esponja.
La policia truca una per una a totes les portes de la finca del número 7 del passatge dels Escudellers.
Una vez que contactamos con vecinos, pues nos refirieron que en algún piso de ahí pues vivía un matrimonio junto con un hijo ya mayor, y que hacía unos días que no los veían.
Aquest matrimoni viu a la tercera planta.
Llevaban varios días sin escuchar a un matrimonio que normalmente solían tener bastantes discusiones entre ellos y peleas, y que extrañamente pues llevaban unos días que no les escuchaban y tampoco habían visto a la señora ni al señor.
La descripció que fan els veïns de les característiques físiques de la senyora coincideix amb les de la víctima, una dona de mitjana edat i corpulenta.
Alguns veïns diuen que el marit té un caràcter violent i que pega a la seva dona. Un dels inquilins explica que moltes vegades la fa fora de casa i que ella s'ha d'esperar asseguda a l'escala o a casa d'alguna amiga fins que ella es calma.
Amb tota aquesta informació, la policia truca al pis de la parella.
Tratamos de acceder al piso y no había nadie. Fuimos en varias ocasiones y no habría nadie.
Després de molts intents infructuosos, la policia demana un mandat judicial per entrar al pis i fer una inspecció ocular. Mentre arriba el permís del jutge, comproven qui viu en aquell pis.
Tirando ya de padrón, pues conseguimos averiguar quiénes eran las personas que vivían, ocupaban esa vivienda. Ya a través del DNI sacamos la ficha, pues era Dolores Sánchez y allí vivía junto con su marido, que era José Burgueño.
Els veïns expliquen a la policia que al pis també hi viu de tant en tant un fill de l'home, un jove de 24 anys. Qui són Dolores Sánchez i José Burgueño?
Las informaciones que conseguimos a través de vecindario y otras indagaciones pues fue que esta gente pues se dedicaba a la venta ambulante y que solían tener una parada en los Encantes de Barcelona. Vivían de esto y él era carpintero, pero digamos que se dedicaba o vivían de lo que era la venta ambulante.
¿Qué més revela el padró sobre els inquilins del tercer pis?
Ella es diu Dolores Sánchez Sánchez i té 45 anys. És nascuda a Còrdoba. Ell es diu José Burgueño Viñuela i té 57 anys. Tenen dos fills petits en comú.
Lo que pasa es que los hijos pequeños estaban en un colegio precisamente porque entre ellos había habido alguna denuncia y ya la administración había, tomado la responsabilidad sobre estos menores y estaban en un colegio.
Els menors tenen 9 i 11 anys i estan sota la custòdia del Tribunal Tutelar de Menors. Ara sentirem com es descriu als documents oficials la situació que es vivia a casa dels Burgueño Sánchez.
José Burgueño, de profesión vendedor ambulante de un nivel cultural muy bajo y afecto a un agudo alcoholismo en estado crónico, convivía con Dolores Sánchez, también de similares condiciones personales que aquel. Relación carente de la permanencia y estabilidad propia de toda unión y con continuas discusiones, disputas y estados mutuos de embriaguez continuada, hasta el extremo de que los dos hijos que habían tenido fruto de aquella unión estaban bajo la custodia del Tribunal Tutelar de Menores por carecer aquellos de la suficiente capacidad paterna y materna.
Amb tota aquesta informació, els policies comencen a tenir clar que la víctima pot ser la Dolores. Els investigadors esbrinen una cosa més de José Burgueño.
Antecedentes tenía él y tenía, creo que una quincena de antecedentes, pero eran por lesiones y discusiones, y lo que sí que también llamaba la atención en aquella época eran las denuncias y antecedentes por malos tratos y discusiones, incluso con la propia Dolores, la propia fallecida. Pero claro, era en aquella época, en el año 86, no existía la ley de violencia de género, ¿no? Eran todo pues qüestions de família.
Al 86, per als que sentien cops i crits pel cel obert, pegar a la dona era una qüestió de família. En fi, amb aquests antecedents, la policia centra les sospites en el marit de la víctima, però pensen que a l'hora de desfer-se del cadàver l'ha ajudat algú altre.
El realizar un homicidio ¿no? de estas características, bueno, sí, lo puede realizar una o dos personas, pero luego ya lo que es una persona tan corpulenta y realizar unas maniobras sobre un cuerpo, pues digamos que una persona sola, pues sobre todo el sacar tanta bolsa y bolsas con peso, ¿no? Sobre todo el tórax o la pelvis, pues digamos el autor hubiese necesitado del auxilio de alguien que al menos le ayudase, como mínimo, a bajar las bolsas, ¿no?
Van passant les hores i ni José Burgueño ni el seu fill de 24 anys, que es diu igual que ell, s'han atansat al pis. Mentre els agents vigilen la finca, arriba el mandat judicial per poder entrar a l'habitatge i inspeccionar-lo. La policia entra al pis. És un pis antic. El terra és de rajola hidràulica i té un balcó amb la barana de ferro forjat que dona al passatge dels escudellers. El que més els crida l'atenció als investigadors és el terra d'una de les habitacions.
Se veía un suelo limpio, pero con manchas. Las baldosas estaban descoloridas, estaban mates y descoloridas y con manchas, digamos, como si hubieran pasado un mocho con algún producto que le hubiera quitado el esmalte a la propia baldosa. Entonces, claro, esto llamaba la atención, ¿no? Porque de estar con estas características, ¿no? Estas circunstancias, una habitación y que el resto de la casa no estuviera en estas de forma similar, pues chocaba bastante.
Els agents busquen restes de sang per l'habitació. A simple vista no se'n veuen. Només els falta mirar sota les potes del llit i d'una de les tauletes de nit. Tampoc se'n veuen, però la química sovint està de part de la policia.
I al levantar las patas, tanto de la cama como una de las mesillas, y comprobar si efectivamente, pues bueno, daban también en el reactivo, daba a positivo de sangre, pues la verdad es que no lo confirmó, ¿no? Nos confirmó que en las patas pues también nos daba positivos estos reactivos.
La policía es mire les rajoles. Son de 20 per 20 y la juntura entre rajola y rajola es força ampla.
La sangre tiene una mayor permeabilidad que el propio agua, ¿no?
Els investigadors decideixen aixecar una rajola.
Al levantar esta baldosa, la sangre estaba filtrada por la cara opuesta de la baldosa. Y así, pues bueno, conseguimos levantar algunas baldosas más y vimos que era como si hubiera estado empapadas todas las baldosas, ¿no? Y la sangre se hubiese filtrado por la propia intersección, ¿no? La propia junta.
Ara ja saben del cert per què aquelles rajoles estaven més descolorides que les altres.
Que alguien, pues bueno, para intentar limpiar esa sangre, pues lo que hizo fue pues fregar y bueno, intentar echar algún producto que recogiese al menos la sangre que quedaba en la parte superior, ¿no? En el suelo. Pero claro, no, en ese momento no pensó en que la sangre podía haberse filtrado por las intersecciones de las baldosas y haber calado.
La policía no té cap dubte que aquel dormitori és l'escenari d'un crim.
Lo que sí era muy, 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 muy significativo y sobre todo muy importante era la cantidad de sangre que tenía que haber caído en la habitación para que se pudiera filtrar a través de las baldosas del suelo. Ahí ya, claro, nos confirmamos que efectivamente había la cantidad de sangre que tuvo que haber pues como para filtrarse en una, pues es porque, bueno, ahí ha ocurrido algo, ¿no? Algo grave.
Ningú dubte que la sang és de la Dolores, però cal confirmar-ho. L'any 86 no hi havia, ja ho hem dit, anàlisi d'ADN, però sí que es podia determinar el grup sanguini. Portaran a analitzar una mostra de sang a veure què en treuen. La policia científica continua inspeccionant la resta del pis i també troba esquitxos de sang al lavabo, concretament al desguàs de la banyera i a les aixetes.
La hipòtesis fue que el homicidio se cometió y el desangrado inicial tuvo lugar en la habitación, que era donde había alguna salpicadura también, en pared, y que posteriormente el cadáver pues fue conducido a lo que es la bañera, ¿no? al lavabo. y en el lavabo pues haberse realizado las maniobras para descuartizar el cuerpo.
Recordem que les restes de la víctima no tenien gaire quantitat de sang quan les van trobar dins de les bosses d'escombraries. L'autòpsia ha determinat que la dona feia un parell de dies que era morta quan la van trobar. Els investigadors cada cop estan més convençuts que l'autor del crim és el marit i que algú el va ajudar a fer desaparèixer el cadàver.
Pensábamos que viviendo el hijo con ellos, ocupando la vivienda, pues que era el hijo el que podía haber auxiliado al padre para deshacerse del cuerpo.
Durant tot el matí, ni el José ni el seu fill han aparegut pel pis. La policia, que ha estat interrogant els veïns, munta un servei de vigilància per si es presenten en algun moment. Com que tenen la fotografia del DNI, creuen que els serà fàcil reconèixer-los. Mentre esperen algun moviment, l'anàlisi de la sang trobada al pis confirma les sospites.
El grupo sanguíneo coincidía el grupo sanguíneo de que se encontró en las tanto en todas las muestras de sangre como en el filtrado de las baldosas, pues coincidía con el grupo sanguíneo de la fallecida. Si tú tienes un cuerpo troceado, el grupo sanguíneo coincide, o los resultados de la autopsia coinciden con la señora, que está en principio desaparecida, ¿no? Además, la persona que convivía con ella pues tenía discusiones con ella.
Amb tot el que saben ara, els investigadors comencen a entendre per què el rastre de sang que han trobat al portal no és ben bé com els esquitxos que deixen els drogadictes quan comparteixen xeringa. Recordem-ho.
Eran de tipo como si se hubieran dejado con una especie de esponja, ¿no? Pero no era en sí sangre, ¿no? Proyectada, sino que era más bien como si se hubiera hecho una impronta con una esponja.
La policia té una hipòtesi sobre aquestes taques.
Los restos no tenían gran cantidad de sangre. Eso quiere decir que se cortaron y una vez que se cortaron, ya estaban sin sangre, pues fueron introducidos en bolsas. Lo cual no quita para que esos restos pues tuvieran, aparte de lo que quedase de sangre, pues otros fluidos, otros líquidos que son del propio organismo, ¿no? Que era lo que de alguna manera pues quedaba en las bolsas de basura. Las improntas que había en el portal, pues ¿a qué pudieron deberse? Pues un poco a estos fluidos, ¿no? Me refiero en el propio cuerpo y a la poca cantidad de sangre. Lo que pasa es que a lo mejor al bajar por las escaleras alguna bolsa, ¿no? Pues igual en bajar rápido alguna sufrió algún corte y fue la que de alguna forma pues dejó estas manchas, ¿no? Digamos en los últimos peldaños del edificio. Al rozar la bolsa, claro, al bajar las bolsas, pues a lo mejor pues alguna se enganchó y fue pues dejando, pues a medida que fue bajando los escalones, pues dejando estas improntas.
Els investigadors, a pesar de les dificultats que ells mateixos preveien, han identificat la víctima en 21 hores. És el vespre de dijous 16 de gener de 1986 i al portal número 7 del passatge dels Escudellers han quedat uns agents vigilant el pis. De seguida s'ha fet fosc perquè és hivern i els dies són curts. Els policies estan atents a qualsevol moviment. A les 7 veuen aparèixer un home que s'assembla a un dels dos que estan buscant. Es preparen per actuar. Quan arriba a prop del portal, no en tenen cap dubte.
Detuvimos al hijo.
La policia el considera encobridor, però José Burgueño, fill, nega qualsevol participació en el crim. No oposa resistència i es mostra col·laborador des del primer moment. De seguida els diu on poden trobar el seu pare.
Detuvimos al hijo y horas después, en los encantes de Barcelona, pues conseguimos detener al padre. Le detuvimos en un bar que estaba situado en los encantes antiguos, porque ellos tenían allí una parada o tenían una zona donde vendían sus, digamos, sus artículos. Negaron la participación.
Ni el pare ni el fill reconeixen tenir res a veure amb l'assassinat de la Dolores. Tots dos queden en presó provisional. Els investigadors estan convençuts que hi estan implicats tots dos, el pare com a autor material i el fill en un paper que encara han de determinar. Les sospites es basen en la sang de la víctima que s'ha trobat al pis del passatge dels Escudellers i les baralles contínues del matrimoni, que tenia un problema d'alcoholisme. Per apuntalar millor l'acusació, la policia continua investigant. Encara els queda un fil per estirar, les bosses d'escombraries de color groc que contenien les restes de la víctima, que, com hem explicat, són més gruixudes que les negres, les que es fan servir normalment per posar-hi deixalles domèstiques.
Uno de los indicios eran las propias bolsas, ¿no? Porque como eran de diferente color y no era normal que sacar la basura pues fuese introducido en dos bolsas y además distintas, ¿no? Pues hicimos unas comprobaciones en la zona, en el barrio, por los distintos comercios, a ver dónde se suministra ese tipo de bolsa.
No triguen a trobar un comerç que ven aquest tipus de bosses. A més, hi ha sort i els botiguers tenen bona memòria.
En una drogueria del barrio, al enseñar la fotografía, lo reconocieron como una persona que había ido al comercio y que efectivamente días antes había adquirido pues ese artículo.
És una fotografia de José Burgueño Pare. L'endemà de la detenció, el divendres 17 de gener, es veu tan acorralat que s'ensorra.
Cuando reconoció la autoría, comentó que, como habitualmente, pues habían tenido una discusión, que habían consumido alcohol y que ella fue la que se acercó a la cocina, intentó, bueno, agredirle con un cuchillo de la cocina, que él le arrebató el cuchillo y que en ese estado en el que estaban los dos, pues le asestó varias puñaladas y la mató. Que se encontró con el cuerpo allí de Dolores y que optó por, bueno, pues para deshacerse del cuerpo y que nadie lo encontrase, pues introducirlo en la bañera y seccionarlo en distintos trozos y deshacerse de él con bolsas de basura.
Així com sentireu ara, se'n feien ressols informatius de TV3 48 hores després que s'hagués trobat el cos esquarterat de la Dolores. En un primer moment es va difondre que havia mort la dona a cops, però es va acabar comprovant que havia sigut apunyalades.
Durant tot el matí d'avui han continuat al domicili les investigacions policíaques i judicials per reconstruir el crim i intentar recuperar les parts del cadàver esquarterat que no han aparegut. Funcionaris de la policia han regirat l'abocador d'escombraries de Viladecans i la casa de la víctima, on es va produir l'esquarterament, sense que fins ara s'hagin pogut trobar ni el cap ni les mans de la morta. Segons les declaracions fetes per l'autor de l'assassinat, José Burgueño va matar la seva dona a cops en el curs d'una baralla i després va intentar desfer-se del cos trossejant-lo i llançant-lo dins de bosses d'escombraries. En el trasllat de les bosses va deixar abundants taques de sang a la paret de l'escala. Les baralles eren molt freqüents entre el matrimoni.
Venia por aquí la señora, también venía el marido, y a veces pidió una copita. Ella trabajaba mucho, era feriante, hacía que se cargaba con una burra. Yo sé que le pegaba muchas palizas.
El detingut, després de confessar davant de la policia, ha passat ja a disposició judicial.
Crims. Per què matem?
Un any després, els dos José Burgueño, pare i fill, s'asseien al banc dels acusats. El pare el van condemnar a 9 anys de presó i el fill a 4 mesos d'arrest com a autor d'un delicte d'inhumació il·legal de cadàver. El tribunal va considerar aprovats aquests fets.
El primero asestó diversas y múltiples puñaladas a la mujer, que determinaron su fallecimiento casi instantáneo, habiendo procedido posteriormente y con minuciosidad al descuartizamiento del cadáver, introduciendo después y ayudado por su hijo las diversas secciones anatómicas previamente cuarteadas en diversas bolsas de plástico que normalmente son destinadas para basura y que había adquirido aquel en una droguería cercana al citado domicilio. Ambos las depositaron con los restos fraccionados en la calle, con el objeto de ser recogidos por los servicios de limpieza de la ciudad, cuyos empleados descubrieron en su trabajo diversas bolsas conteniendo aquellos restos cadavéricos, pero no han logrado recuperarse la totalidad de ellas.
El cap, les mans i els peus de la Dolores no es van trobar mai. La policia va descartar tornar a regirar l'abocador. Tampoc es van trobar mai ni el ganivet homicida ni la serra amb què el José la va esquarterar.
El arma y los instrumentos no llegamos a encontrarlos porque en las propias manifestaciones de ellos dijeron que que habían depositado las, digamos, lo que era la cabeza y las manos y los pies en unas bolsas y los habían arrojado a unos contenedores más alejados del lugar, al final de las Ramblas con Marco del Teatro. Y que en estas bolsas, pues aparte de la cabeza y las manos, pues iban también el cuchillo y las herramientas que habían empleado para trocear el cuerpo.
Al José pare li van caure 9 anys de presó quan el fiscal n'havia demanat 16. Se li va aplicar l'eximent de l'alcohol.
Antes y durante la dinámica comisiva se encontraba afecto de un fuerte alcoholismo crónico desarrollado sobre una personalidad de base diagnosticable como patológica y dentro del grupo de las características paranoides, lo que deterioraba globalmente su personalidad, disminuyéndole, aunque no suprimiéndole, sus facultades intelectivas y rectoras.
La sentència descriu el clima familiar que es vivia a casa de la Dolores i del José i les desavinences entre ells. Atenció al llenguatge utilitzat pel jutge que va redactar la sentència el 1987.
Las continuas y reiteradas discordias que alcanzaban unos puntos tan álgidos que llegaban a la violencia física. El momento cumbre de esta agresión verbal y corporal y las posteriores al suceso en que con auténtica y macabra frialdad ha ido descuartizando anatómicamente a la víctima, siendo significativas también en aquel animus necandi las relaciones existentes entre el agresor y la agredida, las cuales han venido siempre precedidas del malestar circundante con su ambiente ambulante y pordiosero, así como las palabras cruzadas entre ambos en el momento de la fatal disputa, y las actitudes empleadas en todo el curso comisivo por el agente, las regiones vitales del cuerpo atacadas y la persistencia e insistencia en el ataque, la inequívoca volición homicida.
Hi ha sentències d'avui en dia que encara es redacten de manera semblant.
Doctor Àngel Cucarella, benvingut. Esquartarà un cos, què indica?
Esquartarà un cos pot ser per diversos motius, no? El motiu més evident i més lògic, encara que estem entrant en una lògica, diguéssim, que gairebé de novel·la negra, no? El més lògic és que per parts un cos es fa desaparèixer més fàcil que complet. Per tant, hi ha una motivació amb l'esquarterament que és la practicitat de fer desaparèixer el cos, no? Després hi ha esquarteraments d'índole sexual, d'índole sàdica, hi ha esquarteraments entre bandes, no?, d'un membre per avisar l'altra banda, diguéssim, i interpretar l'esquarterament com un missatge, com una amenaça implícita cap a l'altra banda. I hi ha també esquarteraments post-mortem de tipus parafílic, no?, és a dir, persones que poden emportar-se parts d'un cos perquè també els provoca excitació. És a dir, hi ha 5-6 motius, algun d'ells mixta, no?, amb un esquarterador, per poder dissecar o fragmentar les parts d'un cos, no? Esquarterar, teòricament, vol dir dividir a quarts, no? D'aquí ve l'origen etimològic de la paraula.
En aquest cas, no es va trobar mai ni el cap, ni les mans, ni els peus de la Dolores, que eren parts fonamentals per poder identificar la víctima.
Bé, aquestes parts bàsiques, en principi, suggereixen la identitat de la persona, no? En molts casos d'assassins serials, doncs, la cara, no? Les empremtes digitals, els peus, els pits, fins i tot, no?, poden significar la identitat d'aquella persona. Bé, no es troba allò que, presumptament, amb la ment de l'assassí o de l'agressor podria significar la identitat de la persona. Per tant, un cos sense identitat segurament és més difícil identificable, no? Això seria el que imagino va pensar. Però sempre hem de tenir en compte, quan analitzem un delicte greu d'aquest tipus, que és important valorar els fets precrim, pericrim i postcrim, no? I quan al postcrim, diguéssim, tenim una conducta que es pot entendre com més o menys controlada, és a dir, deixar exsanguinar un cadàver, fragmentar-lo, esquarterar-lo, repartir-lo en diferents trossos, elegint quins identifiquen i quins no, és a dir, implica una certa planificació i, per tant, implica un control més o menys cognitiu de la conducta que es va succeint amb petites fites. Per tant, plena consciència dels fets, no?
Doctor Àngel Cucarella, psicòleg forense, gràcies per acompanyar-nos.
Molt amable.
Les parts del cos de la Dolores que faltaven no es van trobar mai, ja ho sabeu. La policia va intentar buscar-les, però van desistir perquè, segons explicaven articles periodístics d'aquell moment, el recorregut que feien les bosses d'escombraries ho feia impossible. Quan arribaven a la deixalleria, es trituraven tres vegades i després es barrejaven amb terra per obtenir-ne adob. Les restes de la víctima van quedar enterrades entre 7.000 tones de residus sòlids. El que no queda enterrat, perquè avui en dia encara n'hi ha i sempre serà massa, és la violència contra les dones. Almenys ja no s'amaga sota el terme coses de família, però encara queda molt camí per recórrer. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
Crims. Guió i coordinació, Lídia Orriols. Revisió de guions, Imma Falcó. Producció, Núria Ventura. Muntador musical, Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.
Sé que no le gusto a tus padres, pero ellos que saben, no eres tan pequeña y yo no soy tan grande. Te he demostrado que te quiero durante este tiempo. Acepta mi anillo, cásate conmigo.
Es precioso, claro que acepto mi vida.
Me haces tan feliz, sé que eres mía. Estabas destinada a mí, lo supe desde el primer día. Abrázame, comparte mi alegría. Así comenzó el cuento de hadas. Ramos de flores, bombones, paseos y dulces miradas. Lo que opinen los demás no vale nada. Un hombre bueno mantiene a una mujer enamorada. Los días pasan como en una fábula. Vestido de novias, lista de boda, planes, nueva casa. Ella es la reina, ella es el ama. Ella le ama, ella le aguanta.
Quizás no deberías beber tanto.
¿Me estás llamando borracho?
No, no, claro.
Pues cállate, mujer, ¿eh? Que yo sé bien lo que hago. Anda, sube al coche y borra esa cara de inmediato.
Claro.
Ella y él se casan, el tiempo pasa. Una llamada.
Mamá, estoy embarazada.
No hay mayor motivo para ser feliz que un niño. Él lo celebra saliendo con sus amigos.
¿Dónde has estado? Me tenías muy preocupada.
No empieces.
¿Por qué no coges mis llamadas?
No empieces.
Es que siempre me dejas sola en casa y vuelves a las tantas. Además, ¿hueles a colonia barata?
¡Calla! El primer golpe fue el peor. No tanto por el dolor como por el shock de la situación. Esa noche él duerme en el sofá. Ella no duerme nada. Sueños rotos, lágrimas en la almohada. ¿Quién iba a decir que sería así?
El final del cuento de
todo iba bien hasta que llegó
el final del cuento de hadas.
Nunca pensó que podría pasar
el final del cuento de hadas.
A otra ella le tocó vivir
el final del cuento de hadas.
Perdóname por lo de ayer, no sé qué pasó, es que... No sé, es el estrés del trabajo, el cansancio, estaba un poco borracho. Perdóname, lo siento, sabes que te amo. Tras unos días, ella recuerda el tema como si fuera una lejana pesadilla. Pensó en contarlo a sus amigas, pero no lo entenderían. Además, son cosas de familia.
Él me quiere, esas cosas pasan. Y es verdad que a veces soy un poco bocazas.
Nace el bebé, una pequeña preciosa, pero él quería un niño y echa la culpa a su esposa. Lo haces todo mal y estás gorda. ¿Cómo pretendes que no me vaya con otras?
Pero
nada, todo el día en casa acumulando grasas y no eres capaz de tener la cena preparada.
Pero
calla,
pero
calla, mira, no me obligues a que lo haga.
Pero
calla, te avisé, ahora habla, 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 habla. Esta vez no se supo controlar. Ella acaba en el hospital. Tras tres días por fin escucha a sus amigas y denuncia a la policía su tortura. La vida vuelve a sonreírle poco a poco. Ella y la niña rehacen sus vidas casi del todo. Un nuevo chico, un nuevo trabajo, un nuevo futuro en un nuevo barrio. Pero el papel de un juez no es suficiente para detener a él. Y un día de vuelta al portal, él la espera con un puñal y le acuchilla 12 veces. Fue el final del cuento de hadas. Un cuento real que se cuenta en cada ciudad, cada semana. Es la nueva plaga, es el final del cuento de hadas.
¿Quién le iba a decir que sería así el final del cuento de hadas? Todo iba bien hasta que llegó el final del cuento de hadas. Nunca pensó que podría pasar el final del cuento de hadas. A otra ella le tocó vivir el final del cuento de hadas.